Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un placer recibirlos. Alejandra Patrona y Federico Jurkovic los saludan desde Montevideo.
Y los invitan a entrar a la Zona Violeta.
Zona Violeta con Gabriela Vaz.
Este sábado 25 de marzo tendrá lugar en Uruguay un campeonato internacional de quad rugby, un deporte que se practica en silla de ruedas.
Que además marca una diferencia importante con respecto a otros deportes paralímpicos.
Sí, porque, como ya vamos a escuchar, las reglas de este juego requieren que quienes lo practiquen tengan una discapacidad que afecta total o parcialmente ambas extremidades, inferiores y superiores.
O sea, los jugadores no tienen paraplegia, sino cuadriplegia, es decir, tienen afectada tanto la movilidad de las manos como de las piernas.
Exacto. Vamos a dejar que lo explique Magda de Posadas, una de las organizadoras del campeonato que comienza este sábado 25 de marzo, y además hermana del capitán del equipo uruguayo Los Criollos, Juancho Posadas. Ella define al quad rugby y además nos comenta las características de algunos de los jugadores del conjunto celeste.
Dentro de los deportes que uno puede hacer cuando está en silla de ruedas, en general la mayor parte es para las personas que tienen lesiones medulares más abajo. Cuando tú tenés una lesión medular, cuanto más arriba la tenés a nivel de la columna, menos movilidad tenés. Hay muchísimos deportes como el básquetbol, el fútbol en silla de ruedas que se puede hacer si tú sos parapléjico. Si sos cuadripléjico, que significa que no tenés manos, o sea que las manos no te funcionan correctamente, se quedan sin opciones porque no, ellos necesitan unas sillas especiales. Los cuadripléjicos hoy por hoy, por el tipo de silla que se usa en los deportes adaptados, no podrían hacer la mayor parte de los deportes. En el quad rugby, por el tipo de silla y porque los chicos se atan a las sillas, los pueden hacer. Entonces estamos hablando de chicos que en general han tenido algún tipo de accidente. En realidad, los criollos en sí, Juancho, que es el capitán, tuvo una lesión haciendo surf, se lastimó la columna y por consiguiente tiene una lesión medular. Otro chico que tuvo un accidente de auto, otro auto se llevó por delante de un stop y los chocó. Y después hay otro que tuvo una lesión que se tiró al agua y se pegó contra el fondo. O sea, son todos chicos que antes de sus lesiones caminaban. Entonces son chicos que de golpe en un momento de su vida, más jovencitos o menos jóvenes, dejaron de caminar.
¿Ninguno de los jugadores entonces tiene la imposibilidad de caminar desde el nacimiento?
No los que son parte del equipo. Posadas nos decía que sí hay jugadores en otras condiciones en las prácticas. Por ejemplo, un chico con espina bífida.
¿Y cuáles son las características del juego en cuanto a las reglas?
Es una fusión de distintos deportes. Además de rugby, tiene elementos de handball, hockey y básquetbol. De hecho, se juega en un gimnasio. Y además es bastante agresivo deportivamente.
Primero se juega adentro, se juega dentro de lo que sería una cancha de básquetbol, por ejemplo, o sea, dentro de un gimnasio. Y sí, como que se adaptan las reglas también a las características de quien juega, porque ellos evidentemente no pueden taclear, pero sí lo que hay es como placaje, o sea, es como muy ruidoso, muy estridente, porque se dan unos contra otros y sí que es verdad que puedes marcar y no puedes tener la pelota más de ciertos segundos, la tenés que pasar. Digo, es como que han mezclado sí, deportes para adaptarlo a las personas que lo juegan, con las características especiales que tienen ellos. Es de un nivel de adrenalina importante.
¿Qué tipo de impacto tiene este deporte en la vida de los jugadores?
Uno muy grande. No solo los ayuda a nivel físico, sino que también reporta muchos beneficios a nivel emocional.
Lo que sí les ayuda es que cuando ellos empiezan a hacer un deporte, digo, como a ti, como a mí, como cualquier persona, empiezan a tener más cuidado de su cuerpo en muchas cosas, ¿entendés? Empiezas a comer mejor, empiezas a entrenar, empiezas a generar musculatura, y eso evidentemente te sirve, porque si vos generás musculatura, te genera que vos te puedas pasar solo desde tu silla de ruedas a tu cama, que te puedas pasar solo de tu silla de ruedas a tu auto adaptado. Físicamente es súper importante que ellos estén bien, porque eso les va a permitir mayor independencia, además de la parte emocional y la parte intelectual, que es lo que les da también el quad, ¿no? O sea, la seguridad, el sentirse más felices, más contentos, les ayuda la autoestima, ¿entendés? Les cambia mucho la vida el deporte. Cuando empezaron a jugar, muchos de ellos casi no salían de casa, algunos no trabajaban, y de golpe el empezar a jugar otra vez un deporte, empezar a como recuperar autoestima, recuperar potencia, recuperar todo esto que es, no sé, la fortaleza que uno puede tener adentro, que los chicos de alguna manera en un momento determinado lo pierden a raíz de un accidente y con el quad rugby lo recuperan, porque es de un nivel de adrenalina maravilloso. O sea, es increíble verlo jugar.
Varios no salían de su casa antes de comenzar a jugar, decía Posadas. O sea que para algunos esta fue una actividad que les devolvió a la vida social.
Exacto, recordemos que todos eran chicos que caminaban y por distintas circunstancias sus condiciones cambiaron en general de un día para el otro. Posadas habla de la importancia que tiene el grupo en ese sentido, que se convierte también en un refugio en el que encuentran la comodidad que muchas veces se les niega en una ciudad, por lo menos como Montevideo, por ejemplo.
Hay de todo, chicos que eran muy deportistas, en el caso de mi hermano, por ejemplo, era súper deportista, una persona que jugaba al fútbol, hacía surf, era una persona muy deportista, y otros que jugaban al fútbol con los amigos los fines de semana. Hay de todas las versiones, pero el que tú tengas la posibilidad de salir de casa, de juntarte con gente que está exactamente en las mismas situaciones que tú, porque claro, esta es otra cosa. En Uruguay vos no ves gente en silla de ruedas por dos razones. Uno, porque bueno, somos un país chico y evidentemente hay menos, y otro porque es imposible. Que a no ser que vos tengas la capacidad como para superar un millón de obstáculos que se te presentan a diario cuando vos salís por la ciudad de Montevideo y que no te importe pedir ayuda, es imposible. O sea, no hay una rampa y las rampas que están hechas están en general mal hechas porque nadie les preguntó a una persona en silla de ruedas si era capaz de subirla o no. No hay las ayudas suficientes, no hay accesibilidad, no hay conciencia. En general la gente ve a una persona en silla de ruedas y le da como un ataque así como de no sabe qué hacer. Entonces, claro, para los chicos es el doble de difícil. No solamente tienen ya las limitaciones propias de la lesión que tienen, sino que además el entorno les limita tanto a nivel físico como a nivel de mucha gente que se bloquea cuando los ve, ¿no? O sea, que no sabe cómo hacer, que le da como un, a veces casi ni le, no los miran. Las lesiones medulares llevan una serie de cosas físicas, médicas y emocionales que ellos puedan compartir. Digo, no hay como juntarse con alguien que esté en tu misma situación como para que te entienda lo que vos estás viviendo en todos los ámbitos de la vida. Y en este mucho más.
Posadas también menciona las actividades sociales que suelen organizar los jugadores e ilustra la importancia que puede tener el equipo para sus integrantes con un ejemplo concreto.
Se juntan y se juntan de vez en cuando, hacen asados y no, les abre un mundo diferente, ¿viste? Y es increíble verlos, la lección que te dan, porque es increíble. O sea, es increíble verles la potencia que tienen, es increíble la fuerza que tienen, la determinación, las ganas, el sobrellevar los miles de problemas que tienen de salud y de todo, y verlos, ¿viste? Cómo salen adelante, cómo viven su vida, cómo tienen proyectos, cómo tienen ganas, son una lección de vida para cualquiera de nosotros. Hay un chico, por ejemplo, en particular, que vive fuera de Montevideo, que tiene su casa, que su casa no está adaptada, que no sale de la casa porque no tiene la posibilidad, porque no tiene la movilidad como para salir solo, que consiguieron que una ambulancia le lleve a las prácticas los lunes, los martes y los jueves, y es la única salida que tiene social en su vida.
Qué interesante poder conjugar el deporte, la salud y la amistad. Pero hablemos un poco del campeonato que tendrá lugar este sábado 25 de marzo.
Sí, que además es el calentamiento para los Panamericanos que se jugarán en Paraguay en septiembre.
Es el primer campeonato de quad rugby que hay en el Uruguay, internacional. Vienen equipos de Perú, de Argentina y de Uruguay. Está organizado, es la Copa Inclusiva de la Intendencia de Maldonado. Surge a raíz que este año en septiembre están los Panamericanos en Paraguay. Y como en Uruguay no hay equipos de quad rugby, con lo cual los chicos puedan competir y poder entrenarse contra ellos, en un momento surge la idea de decir, bueno, invitamos a cuadros de afuera para empezar a competir y para prepararnos para el Panamericano que llega. Y bueno, así surge la idea y terminamos creando un campeonato internacional de un calibre impresionante.
Hasta aquí la entrevista con Magda de Posadas, organizadora del Campeonato Internacional de Quad Rugby.
Si quieren saber más, pueden ingresar a la página de Facebook Los Criollos Quad Rugby.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Ya les contamos en qué están las redes sociales.
Twitter.
Hannah Montana, la serie de Disney que lanzó a la fama a Miley Cyrus, cumplió este viernes 11 años y los fanáticos lo hicieron notar en Twitter, donde el nombre del programa se convirtió en trending topic a nivel global. La serie se estrenó el 24 de marzo de 2006 y fue tal furor que rompió récords de audiencia para Disney Channel. 8.4 millones de televidentes vieron el episodio debut. Para aquellos que no recuerdan, el programa se basaba en la vida de Miley Stewart, quien tenía una identidad secreta, era la famosa cantante Hannah Montana. La serie tuvo 4 exitosas temporadas y llegó a su fin el 16 de enero de 2011.
Instagram.
Para tener vigencia en la era digital, el arte contemporáneo debe adoptar sus formatos. Por eso, un proyecto nacido en Instagram creó Fridamoji, una serie de emojis inspirados en Frida Kahlo. Antes había hecho lo mismo con obras de Andy Warhol. La creación estuvo a cargo del diseñador Sam Cantor, quien viajó a México para estudiar la obra del artista, inspirarse en la ciudad en la que se desarrolló su obra y su vínculo con Diego Rivera y recibir el apoyo de la Frida Kahlo Corporation. Así hizo 400 dibujos, de los que se eligieron 160. Los emojis para descargar están disponibles en la App Store, pero se pueden ver en varias cuentas de Instagram como @museum-ito y @cantorfineart.
YouTube.
Con la simpatía y desparpajo de ser solo una niña, la hijada de una blogger católica se hizo viral al reunirse con el Papa en Roma. No solo consiguió el saludo de Francisco, sino que la pequeña se convirtió en un suceso después de que decidiera tomar el solidio del sumo pontífice, que es el gorrito que lleva el Papa en la cabeza. En el video subido a YouTube se puede ver cuando un empleado del Vaticano levanta a la nena de la Plaza San Pedro y ella, sin dudar, le toma la prenda al Papa de la cabeza. El gesto recorrió el mundo y, por supuesto, se hizo viral.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Los responsables del parque que rodea el Templo del Cielo, uno de los principales edificios históricos de Pekín, pusieron en marcha un nuevo sistema de reconocimiento facial para luchar contra el robo de papel higiénico. Durante 3 años ya habían intentado hacerlo con sistemas de huellas dactilares y sensores láser, hasta que días atrás optaron por el reconocimiento facial. Bienvenido, por favor, avance hasta la zona de reconocimiento, dice ahora una voz robótica a la entrada de los baños, usados en su mayoría por personas mayores, que van cada día a este inmenso parque para hacer ejercicio. Tras situarse dentro de un cuadrado amarillo pintado en el suelo y ver su cara reflejada en una pantalla, la máquina distribuye 60 centímetros de papel higiénico. Ni uno más, ni uno menos. Hasta ahora, muchas personas se llevaban rollos enteros de papel higiénico escondidos en bolsas que luego sacaban del parque. Al principio parece extraño, reconoció un responsable de marketing de la compañía que fabrica la máquina distribuidora de papel. Pero nos dimos cuenta de que el nivel de derroche era bastante grave y decidimos adoptar una estrategia tecnológica para corregir el comportamiento de la gente, añadió.
Gracias, Gabriela.
Hasta aquí Zona Violeta.
Zona Violeta, con Gabriela Vaz desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.